Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy es el Ministerio Radial de la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, donde trabaja como pastor Chuck Smith. El pastor Smith está guiándonos en un estudio versículo a versículo a través del libro de Primera de Corintios, en donde hemos aprendido que la predicación del Evangelio parece ser locura a los sabios del mundo. En esta ocasión estaremos continuando con más sobre este tema cuando el pastor Chuck Smith se refiera a cómo no muchos de los sabios y poderosos son escogidos por Dios. Así que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, cuando el pastor Chuck Smith continúa con esta lección sobre esta congregación cristiana que tiene mucho para enseñarnos a unos cuantos siglos de distancia. Aquí está el pastor Chuck Smith.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Mientras ustedes buscan este pasaje de 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, que mencionaba Esteban, aprovecho para saludarles y animarles a que sigan con nosotros estudiando esta apasionante carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia en Corinto. Dice así nuestro texto: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es. Sí, mi amigo, mi amiga, Dios utiliza personas simples, cosas simples. ¿Cuál es el propósito? Lo dice a continuación, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Piense por un momento, si Dios utilizara hombres poderosos de la nobleza y demás, entonces tendrían de qué gloriarse en la presencia de Dios. Se gloriarían en sus nombres, aquellos hombres que Dios estuviera utilizando. Pero Dios no quiere que ninguna carne se gloríe en su presencia. Así que Él usa la locura de la predicación y además utiliza personas sencillas, las más básicas. Bien dice, no muchos sabios, no muchos poderosos, no muchos nobles para hacer su maravillosa obra. Él quiere la gloria por la obra que Él hace. El versículo 30 nos dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Bien, estas son las cosas que encontramos en Jesús y en la predicación de la cruz de Jesucristo, la sabiduría de Dios. Porque Dios estableció una base justa por medio de la cual pueda perdonar al hombre sus pecados. Que Dios sea justo cuando Él justifica. Claro, pensamos, es un problema. ¿Cómo puede Dios perdonar al hombre sus pecados? Cuando uno de verdad lo analiza y profundiza en el tema, encuentra que Dios tiene a nuestros ojos un verdadero problema. Pero Dios resolvió el problema en la cruz. Él envió a su Hijo para que llevara la culpa de nuestros pecados y para que sufriera la pena de nuestros pecados. Y así Él murió esa muerte espiritual y física que resulta del pecado. Primero, la muerte espiritual. Si usted recuerda, estimado oyente, Jesús exclamó estando en la cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque allí Él fue separado de Dios por culpa de nuestros pecados. Luego la muerte física, cuando Él entrega su espíritu, sufriendo evidentemente ahora en el físico, en el cuerpo, la pena, la culpa de nuestros pecados. Bien, entonces, habiendo sido pagada la pena, la culpa, si yo creo simplemente en Jesucristo, Dios ahora tiene una base justa para perdonarme mis pecados, porque hay un sustituto. Sí, Cristo es mi sustituto. Oh, la sabiduría de Dios en la cruz de Cristo nos deslumbra. Allí está la justicia de Dios revelada, una justicia que es predicada no sobre la base de la ley o las obras, la obediencia a la ley por medio de las obras o por códigos de ética, no. No se trata de estándares que haya establecido o los otros hayan establecido, sino se trata de una justicia que es segura y permanente, porque está basada en la obra que hizo Jesucristo a mi favor y no en mis obras. Piense por un momento, si mi justicia se basara sobre mis obras, se basaría sobre algo muy variable. Yo tendría acceso a Dios en algunos momentos y la mayoría del tiempo no. Pero porque está basada sobre la obra de Jesucristo y Él ha sido hecho para nosotros justicia de Dios, es permanente. Así que el apóstol Pablo dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Él estaba hablando acerca de su vida de obediencia a la ley cuando le escribía a los filipenses. Estimaba todas las cosas pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, decía en ese caso, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Estimado oyente, usted puede después buscar este pasaje en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses, en el capítulo 3, los versículos 8 y 9, y lo puede repasar. Cristo hizo para nosotros la justicia de Dios. Él hizo también para nosotros la santificación. Yo necesito poder sobre el pecado, poder sobre la carne. Yo no quiero vivir según los deseos carnales, pero encuentro que la carne es fuerte, es poderosa y me sujeta, me subyuga con su poder. Yo trato, me esfuerzo, oro, hago promesas, hago votos. Con todo eso sigo fallando. Por eso decía el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, gracias a Dios, Jesucristo ha sido hecho para nosotros santificación de Dios. Y ahora me veo crucificado con Cristo. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo y su muerte se torna mi muerte, la muerte de mi viejo hombre, de mi vieja naturaleza. Por eso es que soy bautizado con Cristo y allí es enterrada la vieja vida, el viejo hombre, y cuando salimos del bautismo del agua, salimos significando precisamente que nos levantamos en Cristo para una vida nueva según el Espíritu Santo. Cristo es hecho la santificación de Dios para mí. Finalmente, Él hizo la redención de Dios. Piense que el hombre perdido es un esclavo del pecado, en esa esclavitud de la corrupción. Por medio de la cruz de Jesucristo, yo he sido comprado y pertenezco ahora a un nuevo dueño. Entonces toda mi lealtad es para Él. Dice aquí en este capítulo 1, verso 31 de Corintios, primera carta, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Se da cuenta que ninguna carne se gloríe en su presencia. ¿Por qué? Porque solamente me puedo gloriar en la cruz de Jesucristo y su trabajo terminado allí a favor mío. Comienza el capítulo 2 diciéndonos, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Evidentemente Pablo no fue como uno de esos filósofos corintios tratando de pararse en las calles para persuadirlos a través de una brillante oratoria y a través de esa oratoria que aceptaran a Jesucristo. No. Yo me pregunto, ¿dónde está el lugar de la oratoria en el púlpito? Con frecuencia me pregunto si la oratoria tiene lugar alguno en el púlpito. Bueno, con toda seguridad que en el púlpito de Pablo no. Él dijo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. He ahí el lazo común por el cual estamos todos unidos. Ese lazo es Jesucristo. Jesucristo, el crucificado. Y mi amigo, eso es todo lo que yo quiero saber. Luego dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El apóstol Pablo había venido de atravesar circunstancias realmente muy difíciles. Cuando él estuvo en Galacia, quería ir para Asia, pero el Espíritu se lo prohibió. Pablo estaba muy enfermo como para salir de la cama. Finalmente fue así que él escuchó el llamado, un hombre macedónico, le decía, pasa y ayúdanos. Fue así que él se dirigió a Macedonia obedeciendo la visión celestial. Cuando él arribó a Macedonia, arriba a Filipo. Él está predicando y cuando está predicando lo tomaron y lo metieron en la cárcel y allí lo golpearon. Estando en la mazmorra a medianoche, el Señor sacudió con un temblor de tierra la prisión y se abrieron las puertas de las celdas, se rompieron los grillos y Pablo fue liberado. Sí, Pablo dejó Filipos y se fue a Hurtadillas, a Tesalónica. Cuando él estaba predicando, allí se formó una revuelta. Entonces tuvo que otra vez, a escondidas, dejar Tesalónica. Debió salir de allí porque estaban esperando por él. Fue entonces que descendió a Berea. Pero allí también se levantó un gran tumulto y él tuvo que dejar Berea y se fue a Atenas. Estando entonces en el Monte de Martes, se burlaban de él mientras él buscaba proclamarle a ellos el Evangelio, la verdad acerca de Jesucristo. Fue luego de allí que él viene a Corinto. Viene como un hombre quebrantado, débil, temblando, temeroso. Y él dice en este versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Y creo que en eso consiste el ministerio de la palabra. Con frecuencia el don de profecía, el don de la palabra, de sabiduría, la palabra de conocimiento que es ejercido desde el púlpito. A causa de esto yo escucho con frecuencia mis propias grabaciones y créame, soy beneficiado con ellas, las disfruto. Sé que a usted le sonará raro, pero es así, estimado oyente. Escucho mi programa de radio al otro día y verdaderamente lo disfruto. Digo, un buen mensaje. De repente, ¿yo dije eso? Amigo, es grandioso. Es muy rico lo que está allí en ese mensaje. ¿Por qué? Porque fue predicación y la predicación era la demostración del Espíritu y el poder de Dios. Había unción en esa predicación. Allí estaba la profecía, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento de lo que está por venir. Así que el ministerio de Pablo a los corintios no consistía en palabras seductoras de sabiduría humana, sino en demostración del Espíritu y poder. Dice a partir del versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Sí, esta es la verdadera sabiduría, la sabiduría que es de Dios, la sabiduría por la cual Él habla a los que tienen madurez en su caminar cristiano, en su experiencia cristiana. Agrega antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Probablemente esto es una de las escrituras más mal citadas en toda la Biblia. La gente se detiene allí y dicen, bueno, el cielo ha de ser tan glorioso, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para usted. Ah, Él es tan glorioso. Pero mire lo que dicen los versículos que siguen ahora. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se da cuenta? Son las cosas que el mundo no conoce, y ahora Él está hablando acerca de los ojos del mundo, de los oídos del mundo, el corazón de la gente que no tiene a Cristo. Ellos no tienen ni idea ni conceptos de las cosas de Dios, aquellas cosas que Dios tiene para nosotros que le amamos. ¿Son para más allá? Aquí dice, pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El versículo 11 nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Vemos que aquí el Espíritu de Dios es atribuido a la misma omnisciencia que Dios posee, conociendo las cosas de Dios. El verso 12 nos dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo, su Espíritu, para que nos enseñe. Y lo que necesite, Juan decía en su primera carta, capítulo 2, verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. También en su Evangelio, en el capítulo 14, versículo 26, anunciaba acerca de la venida del Espíritu Santo. Mas el Consolador, dijo Jesús, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es así entonces que Dios nos dio su Espíritu para que podamos saber libremente las cosas de Dios cuando Él instruye nuestros corazones a la forma de Dios. Es por ello por lo que siempre animo a las personas, antes de comenzar a leer la Biblia, a orar, a hablar con Dios diciéndole, oh Dios, que tu Espíritu ilumine mi mente y mi entendimiento con tu verdad mientras leo tu palabra. Mi amiga, mi amigo, alguna vez leyó la Biblia y terminó la página y luego pensó, ¿qué fue lo que leí? Usted se da cuenta que su mente estaba en cualquier otro lado y no recuerda ni una sola palabra de las que leyó en esa página. Entonces quizá usted diga, oh Señor, ahora ayúdame a entender esto. Y entonces cuando usted ora y le pide a Dios que lo ayude a entender, usted lo lee nuevamente y ve cómo todo eso comienza a cobrar vida y comienza a ministrar a su corazón de una manera poderosa. Y entonces ahora usted entiende las cosas que antes no entendía. Simplemente parece que saltan de la página y comienzan a arder en nuestro corazón. Es la obra gloriosa del Espíritu Santo enseñándonos el camino de justicia y verdad. Pablo sigue diciendo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural está en desventaja decididamente. No puede conocer las cosas del Espíritu de Dios, no las puede recibir, no las puede conocer, porque se han de discernir espiritualmente. Un sordo, por más que se esfuerce, no puede disfrutar de una sinfónica. El ciego no puede disfrutar la belleza de un atardecer. En la misma lógica, el hombre, en su estado natural, no puede recibir o conocer las cosas del Espíritu, porque no tiene la facultad para conocerlas. Le falta el Espíritu Santo. Faltando el Espíritu de Dios, resulta imposible para él conocer las cosas del Espíritu. En cambio, en contraste con el hombre natural, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En otra traducción dice: el que es espiritual entiende todas las cosas, aunque él no es entendido por ningún hombre. Vale decir que el hombre natural no puede entender su amor por la palabra de Dios, no puede entender su amor por el pueblo de Dios, no entiende cómo es que usted ama las cosas de Dios. Le es locura al hombre natural. ¿Qué es lo que hace usted para estar tan entretenido? El hombre natural está que no sabe qué entender. Va caminando por ahí y dice: amigo, este está loco. No sé, anda siempre hablando acerca del Señor, algo anda mal en él. El que es espiritual sí entiende las cosas, aunque él no es entendido por el hombre natural. Ningún hombre lo puede entender. Y eso, por supuesto, hace difíciles las relaciones en ciertas ocasiones. Cuando llegan esos niños, aceptan al Señor, después van a su casa, comienzan a compartir con sus padres las cosas del Espíritu, y se pierde mucha comunicación. No los entienden. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, ahora verso 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora uno se pregunta, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Cuando el apóstol Pablo le escribía a los filipenses, decía: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el capítulo 2 de la carta de Pablo a los filipenses, versículos 5 al 8, usted lo puede leer. El sentir que estaba en Cristo era el sentir de renuncia, un sentir de humildad, y dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, Pablo dijo, tenemos la mente de Cristo. Esa mente que no se exalta a ella misma, no exalta su propia sabiduría, sino esa mente que se somete a Dios, a la voluntad y a la autoridad de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Oh Dios, ayúdanos que nosotros podamos de verdad poseer la mente de Cristo, esa mente, esa actitud mental que tuvo Jesús, que sea esa nuestra actitud mental, no la de enseñorearse unos sobre otros, sino servirnos los unos a los otros por amor.
El pastor Chuck Smith continuará su estudio versículo a versículo de 1 Corintios en la próxima lección, al referirse al tema de la sabiduría de Dios, y anhelamos que usted haga planes de acompañarnos. Un pasaje, sin lugar a dudas, que nos presenta uno de los desafíos más grandes para todos los cristianos, el tener la mente de Cristo. ¿Qué responsabilidad tenemos entonces al manejar nuestros pensamientos y nuestras acciones cotidianamente? ¿Desea opinar de todo esto? Aquí están los canales de comunicación abiertos. Correo electrónico info@lpddph.com. Esta dirección utiliza, luego del símbolo de arroba, las iniciales del nombre del programa. Una vez más, info@lpddph.com. También utilice el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, todo junto y en minúscula, lapalabradediosparahoy.com. www.radiomariamundial.com, un lugar donde va a encontrar todos los materiales de este programa. Audio para escucharlo o para descargarlo. El texto, de la misma forma, lo podrá leer o también descargar y guardar en su computadora, en su celular, en su aparato móvil, para utilizarlo cuando usted quiera y compartirlo con otras personas. www.lapalabradediosparahoy.com. Allí le esperamos entonces para ese encuentro más allá de lo que es este espacio de 30 minutos. Nos encantaría recibir su retroalimentación de lo que es este programa y cómo impacta en su vida espiritual. www.lapalabradediosparahoy.com. Y antes de cerrar este programa, el pastor Chuck Smith vuelve aquí nuevamente con sus pensamientos finales.
Mi amiga, mi amigo, que usted realmente pueda caminar en el Espíritu, ese es mi deseo, verle conducido por el Señor. Que Él le pueda enseñar y que usted pueda, estos días, experimentar ese enriquecimiento de su vida en Cristo. Como decíamos, simplemente, lujosamente rico en las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Al ministrar Dios a usted sus recursos infinitos de amor, gracia, sabiduría y misericordia. Que sea un tiempo especial de trabajo del Espíritu de Dios en su vida y que Él le conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y también que usted pueda darle a Dios lugar y tiempo para esa obra de Dios en su vida. Es mi oración a Dios. El nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.